Bueno, les presento a Mayra Arena. Ella, desde que se hizo conocida a partir de una charla que respondió a la pregunta ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Bueno, desde ese momento la suya se ha convertido en una voz necesaria y cada una de sus intervenciones públicas son una especie de clase abierta, ¿no? Una clase muy especial. Mayra es madre, estudiante avanzada de ciencias políticas, es escritora y es militante peronista en la zona de Fuerte Apache. Hola Mayra, desde Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche, te saluda Carlos Ulanowski. ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día. Y quiero saber eso, primero, ¿cómo atravesaste la pandemia y cómo fueron los efectos en Fuerte Apache, lugar en el que vos frecuentás, y en tu Villa Caracol natal, ahí en Bahía Blanca?
Bueno, han sido efectos realmente durísimos. La verdad es que la pandemia agarró una economía que ya venía en picada, cuesta abajo, por la pandemia anterior que fue el macrismo, ¿no? Y la verdad es que se ve, está muy a la vista, primero, los efectos de que ha tenido que no haya escuela, la falta de presencialidad. Segundo, la falta de trabajo. Todos sabemos que en los barrios más pobres siempre están los trabajos más precarizados, más fáciles de perder, esos trabajos en negro donde es más fácil echar, donde es más rápido. Y en tercer lugar, creo que se ve o se empieza a ver también ya desde hace un tiempo la crisis generalizada que ese mix genera. La falta de un horario ordenador, la falta de un orden de la vida más tradicional, ¿no? Porque si no hay trabajo y no se busca trabajo y no hay escuela y no se va a volver a la escuela, no hay un horario ordenador de la vida. Entonces se está viviendo una realidad muy muy novedosa, muy rara y bastante fulera.
Uh-huh. Y fuiste crítica en estos últimos tiempos de ciertas decisiones emanadas del Ministerio de Desarrollo Social, en especial por el lado de las tarjetas. Decías, la contención no es desarrollo, y también decías que la pobreza sigue siendo igual a la pobreza de siempre, pero más amena y soportable. ¿Qué quiere decir eso?
Ah, bueno, obviamente que se necesitaba contención y obviamente que hay que tener en cuenta el contexto de pandemia. En ese sentido soy bastante piadosa. Ahora, lo que creo es que han habido decisiones bastante torpes. En un contexto de emergencia se ha burocratizado todo como siempre, con los mismos niveles de siempre, cuando en realidad en el contexto de emergencia creo que se deben tomar decisiones extraordinarias. He recorrido bastante el AMBA, recorro bastante los barrios más pobres, los distritos más alejados, y puedo dar fe de que no hay hambre, al menos acá en el casco del AMBA, porque hay una contención en lo que es alimento seco, falta muchísima proteína, pero hambre, lo que se dice hambre, no hay. Ahora, lo que no existe es una idea de cómo vamos a salir de esto. Digamos, cuando vos tenés la contención como modelo y no tenés la más pálida idea de cómo vas a transformar esta economía, donde el trabajo debería ser ordenador social, pero en un mundo en el que cada vez existe menos el trabajo y cada vez hay menos demanda de trabajo y cada vez se automatiza más el trabajo y no preparás a la gente para esas automatizaciones, me parece que estás convirtiendo a la inclusión en algo meramente económico y estás dejando lo educativo y lo cultural de una manera prácticamente neoliberal. Entonces, si viene alguien y retira lo económico, las personas están de la misma manera que antes de esa supuesta inclusión. Me parece que hay personas que desde hace años están conectadas al Estado, en la órbita del Estado, y sin embargo, si vos las retirás el beneficio social que reciben, tienen las mismas competencias que desde antes de ser parte del Estado. Entonces, que hablemos de que esas competencias son escasas o prácticamente nulas. Me parece que tenemos que empezar a pensar un poco en lo urgente de incluir de manera más competitiva a quienes nunca fueron parte del mercado.
Mayra, acá Gisela Usaniche, ¿sabés qué? Te escucho y también escucho ese debate dentro del gobierno, incluso hacia afuera también, cómo pasar del asistencialismo a la generación de trabajo. Recién escuchábamos al presidente hablando de que se están realizando obras públicas y obras de construcción de viviendas generando 300.000 puestos de trabajo, y la importancia, por ejemplo, del secundario completo para que pibes 18 a 24 se sumen al Tesumo y puedan ir a una pyme. Digo, se están haciendo cosas, pero claro, no alcanza, ¿no? O sea, es como que tiene que ser más todavía la inversión.
No, y aparte vos me 300.000 puestos de trabajo, cuando salió el IFE el año pasado, se anotaron 10 millones de personas. O sea, en un país donde vos tenés 40 palos de personas y un cuarto de las personas se anotan para la ayuda social de emergencia, vos tenés que tener en cuenta que tenés un 25% de la población que se está anotando en la ayuda que considera emergente y que le considera necesaria. Digamos, no va, el que no necesita no va a anotarse a ese tipo de política
no,
pública.
Tal cual.
Tenemos, digamos, un 50% de la población en la pobreza, más allá de que dentro de esa pobreza tenés los pobres nuevos con por ejemplo, techo sobre su cabeza, pero que no están teniendo ingresos, entonces están teniendo esta crisis, los pobres de siempre, los estructurales, los pobres de abajo, que es el intermedio, el que es inquilino, que labura en negro, que ese para mí es siempre el que peor la pasa, porque no llega a ser el pobre estructural que vive en la villa y que recibe quizás todos los beneficios sociales, pero tampoco es el pobre nuevo que tiene por lo menos una espalda o quizás un techo asegurado claro. sobre su cabeza.
Y tampoco es
como
clase
que hay
media.
Muchos limbos.
Claro.
Prácticamente hay cada vez menos clase media, y digamos clase media si nos ponemos estrictos en términos económicos, prácticamente no hay en la Argentina, porque todos sabemos que para ser clase media hay que tener capacidad de sobrevivir unos meses sin trabajar, que eso no cambie tu nivel de vida y tener la casa asegurada, y eso no está ocurriendo en la Argentina. Entonces, cambiar las reglas del acceso a la vivienda, cambiar las reglas del poder adquisitivo de los laburantes, me parece que es algo urgente. Más allá de generar nuevos y mejores puestos de trabajo, me parece que hay que pensar y animarse a más en cómo vas a hacer que millones de personas asomen la cabeza, salgan de la pobreza y, por supuesto, sería lo ideal, se conviertan en familias de clase media.
Mayra, te saco de ese rol de comentarista y de opinión tan lúcida. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo la estás pasando vos en este contexto que acabas de describir?
Bueno, la pandemia no fue cruel conmigo, pude trabajar desde casa. Ahora me quedé con un laburo solo, así que estoy buscando laburo. Si alguien sabe algo, que me avise, porque estoy con un solo laburo a tiempo partido. Y la verdad es que, nada, creo que nadie hoy en Argentina vive de un solo laburo. Nunca fue mi caso, nunca viví de un solo laburo, porque creo que si lo perdés estás en serios problemas. Pero no puedo quejarme porque, digamos, soy de las privilegiadas que en la época de cuarentena dura pudo trabajar desde mi casa sin mayores problemas. A los 3 o 4 meses volví a trabajar presencial sin ningún problema. Zafé del COVID, llegué a la primera dosis de la vacuna sin haber tenido, lo cual me parece un milagro porque no dejé de militar ni por un día. Así que muy agradecida a la suerte que he tenido. Y soy de las que mejor la ha pasado. Ningún ser querido mío ha tenido la enfermedad, así que es como que vengo zafando.
Bueno, pero queda lanzado eso que acabas de decir, que estás buscando trabajo.
Ah, sí, si alguien sabe de algo, Mayra Arena está full disponible.
¿Y cuál sería el desarrollo? O sea, porque estás estudiando en la Universidad 3 de Febrero, te dedicas un poco a la ciencia social, ¿no? Al análisis.
Sí, hace 2 años y medio que laburo en consultoría política y comunicacional. De hecho, el trabajo que sigo teniendo también es de eso. Y la verdad es que es un mundo nuevo todo esto de los laburos intelectuales, porque imagínate que del mundo que yo vengo, laburo es salir limpio y volver sucio. Sí. Entonces ahora con mis amigos es como que se me cae la cara de decir que esto es laburo, ¿entendés? Es como todo, nada, es todo un universo nuevo de valores, ¿viste? Siempre había mirado de costado esto de el cansancio de los que no laburan con el cuerpo y no laburan con la espalda, siendo que fue lo que siempre hice trabajando en geriatría o en mis oficios de estética, y nada, y ahora me doy cuenta que los trabajos intelectuales son igual de agotadores o más, digamos, porque nunca se apaga ese chip, porque nunca terminás de trabajar. En el trabajo físico llega un momento que terminás y te acostás a dormir, y el trabajo intelectual no se apaga nunca, seguís siempre con ese rollo. Así que nada, es todo un mundo nuevo y esperando seguir aprendiendo, obviamente, que es lo que más me gusta.
Uh-huh. Digo, una cosa que me gusta saber, digo, sos joven, estás culminando la década de tus 20s, ¿cómo imaginás tu siguiente década cuando, a partir de que cumplas los 30?
Bueno, voy a arrancar los 30 publicando un libro, así que va a ser como todo, una etapa muy, muy nueva. Calculé que en mi vida me imaginé que se me iban a dar también las cosas, que iba a tener tantas posibilidades, que la vida y la actualidad iba a ser tan generosa conmigo. Así que vamos a ver cómo es esa etapa de escribir, de publicar un libro y de ver qué genera, ver si me la banco también, porque por ahí no me la banco y me voy a la mierda y vuelvo a mis laburos de siempre. Es como que siempre tengo esa pata en la tierra de que siempre puedo volver a lo otro y a bajar el perfil de todo. Pero por ahora, digamos, en esto que se me da, que me apasiona, que es combinar la militancia de base y la observación de la realidad ahí, desde la base, y tratar de comunicarla en mis trabajos, que son de terreno más intelectual, es lo que me apasiona, es lo que se me viene dando, y quizás el año que viene arranque, digamos, materializando eso a través de la palabra escrita.
Mayra, ¿y cómo ves el debate en el barrio cuando vos hablas de las ideas, hablas de la militancia? ¿Qué se debate en el barrio? Y lo digo porque muchas veces pensamos que hay un montón de ideas que de izquierda, de derecha, hay ideas de simplemente necesidad. Entonces, que te quería preguntar cómo estás viendo el clima en los barrios.
El barrio siempre es de derecha en términos de seguridad o jurídicos y de izquierda en términos de económicos o de ideas en cuanto al trabajo. Y izquierda en algún sentido. Se cree mucho en el mérito, se cree mucho en el esfuerzo, y las dos grandes preocupaciones hoy son el laburo y la inseguridad. No se habla en ningún momento, y no se habló en ningún momento de la pandemia, no fue tema del momento, más allá de que sí hubo en algún momento varios picos de muertes, ¿no? Cuando las balas pican cerca y mueren bastantes seres queridos, bastantes vecinos, y se vuelve el tema del momento, pero solo por eso, no porque se le tenga miedo a la enfermedad. Los miedos del momento y los temas del momento son la pérdida del laburo o encontrar un nuevo laburo, y la inseguridad, el tema de que te roben a vos o a un ser querido, y sobre todas las cosas, que no te lastimen. Esos son los grandes temas del momento.
Bien. Bueno, Mayra, la última por mi parte, porque vi una frase tuya que me pareció súper interesante. Decías, uno puede salir de la pobreza, pero la pobreza no sale de uno o de una. ¿Y qué parte de la pobreza te sigue acompañando a vos?
¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, la obsesión con que no se puede desperdiciar un gramo de comida es algo que tengo, pero como si hubiera vivido la posguerra. Es algo que no lo puedo ver. No puedo ver que se desperdicie un gramo de comida, que se tire un gramo de comida. Es como que me parece un crimen de lesa humanidad. Y eso es algo que me acompaña bastante, ¿no? Como no lo puedo evitar. O sea, no existe que se tire en mi casa un gajo feo de una mandarina. Si se está por descomponer, me lo como yo. Si se está poniendo feo, me lo como yo. Pero no existe el concepto de tirarla, y es algo que no puedo procesar, no lo puedo cambiar. Tengo algo ahí, una fijación, la heladera siempre llena. Pero ya he contado que cuando me empezó a ir bien, lo primero que me compré fue una heladera gigante, porque el tema de que siempre haya comida en casa para el que venga, y si tiene hambre haya algo para comer, es algo que no lo puedo evitar. Son esos restos que te quedan de haber pasado lo que pasamos, y la comida siempre va a estar ahí como primera necesidad y como lo más importante en el escenario.
Bueno, y Mayra fue mamá a los 14 años, todavía es sub 30, como dije, es la feliz mamá de Joaquín. ¿Qué edad tiene Joaquín ya?
15, yo tengo 29, las criaturas ya están, es una cosa de locos. Es una cosa de locos.
Pero bueno, además vivís con una hermana menor y con otro chico que quedó a tu cuidado, ¿no?
Sí, tengo tres hijos. A Joab, mi hijo biológico, a Ricardo, que es mi hijo flojo de papeles, que aclaremos que no lo puedo adoptar legalmente porque nuestras leyes son pelotudísimas. Y yo pude tener a Joa con 14 años en la miseria, pero a Ricardo no lo puedo adoptar porque le llevo solamente 14 años, porque Ricardo tiene la misma edad que mi hijo biológico. Y resulta que para adoptar tenés que ser 16 años mayor que el sujeto adoptado. Entonces, fíjate que pude tener a Joa a los 14 en la miseria y nada, no pasa nada, todo tranqui, todo piola, pero ahora que estoy bien no puedo adoptar a Ricardo y que sea mi hijo tan legítimamente como Joaquín, porque no le llevo 16 años. Así que bueno, nada, estamos ahí flojitos de papeles, pero el corazón y la familia está más sólida que nunca.
Ahora, Mayra, perdóname, soy Néstor Espósito. Ahí hay un acto de hipocresía supino, porque en definitiva, en los hechos, es tu hijo. Vive con vos.
No te quepa ninguna duda. Y desde el amor y el afecto, te digo que Ricardo ha unido a nuestra familia, digamos, ha unido a mis hijos. Mi hermanita fue mi segunda adquisición, digamos, a los 7 años que vino conmigo. Y Ricardito fue la última alegría de la casa.
Perdóname que insista con esto. ¿Tuviste oportunidad de hablarlo con algún funcionario, con algún legislador? Porque esto es tan obvio lo que está pasando, es tan estúpido lo que está pasando, que cualquiera que tenga un mínimo de sentido común tiene que darse cuenta que eso hay que modificarlo. ¿Tuviste oportunidad de hablarlo con alguien, con algún funcionario?
No, no lo he discutido. Sí pensé en algún momento en presentar, digamos, alguna carta de apelación o esas cartas en las que uno pide una excepción, digamos, como muy personal. No surgió esto, que vos me decís que es muy interesante, pero sí, es absolutamente hipócrita, digamos, porque a Juan lo tuve a los 14 años, no pasó nada. Entonces yo a mis hijos les llevo 14 años. No, al biológico también. Entonces es ridículo que Ricardo no pueda ser mi hijo con los mismos beneficios, que en mi caso son pocos beneficios. A ver, ¿qué es la obra social? Y, qué sé yo, si me muero les quedará, no sé, 10 libros a cada uno, no tengo mucho más, pero sería justo que sea lo mismo para cada uno. Y sí, estaría interesante proponerlo.
Bueno, recordá que ojalá termines pronto la carrera. Recordá que somos muchos los que queremos ir a aplaudirte cuando te entreguen el título. Mayra, muchas gracias por esta charla, como siempre.
Gracias a vos, Carlos, un gran abrazo.
Beso grande.
Y recuerden eso, que Mayra Arena está buscando trabajo en el mundo de lo privado.
Claro, consultora Mayra Arena, me encanta.
Chao, chao. Muchas gracias.
Beso.